La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos. Aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 11 minutos, arranca como cada lunes, Los Lunes al Bar, en la sintonía de COPE más Valencia 92.0 de la frecuencia modulada, ya sabéis, para a lo largo de casi la próxima hora, debatir y en clave de tertulia analizar todo lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra ciudad. Hoy es un lunes especial, no solo porque es la noche de Halloween y Valencia está tomada por los disfraces y demás, sino porque en este programa vamos a hacer una cosa poco habitual, al menos para nosotros. Yo creo que para los programas deportivos tampoco es muy normal tener a un grupo, no, a un grupazo en directo tocando su nuevo tema. Enseguida os vamos a dar todos los detalles, pero os dibujamos cómo viene este último lunes del mes de octubre con protagonismo para Edinson Cavani, el delantero uruguayo que, como sabéis, a los 17 minutos se tuvo que retirar en el partido contra el Barça del sábado por problemas en su tobillo derecho. Pues bien, la noticia es buena y es que parece que queda en un simple susto y que incluso mañana está previsto que se pueda entrenar con el resto de sus compañeros. Así que podría jugar contra la Real Sociedad el próximo fin de semana. Hablando de delanteros, hay un asunto que tiene un poco escamada a la gente y es el de Hugo Duro. ¿Qué pasa con Hugo Duro? El delantero del Valencia que el año pasado fue la gran sensación, marcando 10 goles y que se ha quedado prácticamente en el banquillo de manera habitual. Marcos André le ha adelantado por la derecha. Vamos, los números dicen que desde que llegó Cavani, que vamos, todos teníamos claro que iba a ser el delantero titular, Marcos André prácticamente está doblando en minutos a Hugo Duro. Protagonismo también para Gattuso, porque ya no solo dice que el objetivo son los 40 puntos, que a mucha gente le pueden parecer pocos o poco el objetivo, sino que además ha añadido qué es o cuál es la meta que le impone Meriton al entrenador del Valencia. Los 40 puntos, o sea, la salvación, pero ojo también, revalorizar a los futbolistas.
Mi equipo está vivo, seguro. Muchos de vosotros, cuando yo hablo de que tenemos que hacer 40 puntos, pensaba que estaba loco. Vengo, tenemos mucha presión. Cuando tú tienes mucha presión, tienes que ganar el partido. Porque después 40 puntos es todo más fácil, juega con una mentalidad totalmente diferente, la camiseta pesa menos, tiene muy menos presiones. Y no estoy hablando de la plantilla. Yo soy orgulloso de la mi plantilla. Yo nunca, cuando he hablado con el club nunca me ha dicho que tenemos que ir en Europa, tenemos no. El club me ha dicho de un estilo de juego, de valorizar jugadores.
Pues eso, de darles más valor a algunos jugadores, ¿para qué? Pues para ponerlos en el mercado, evidentemente. Tenemos que hablar de Gaya y de Ancelotti, que ya sé que la combinación es un poco extraña, pero es que resulta que todavía andamos dándole vueltas a la explicación de por qué le cayeron 4 partidos de sanción a Gaya cuando dijo aquello de que el árbitro ha visto el penalti y no lo ha querido pitar, que parecía absolutamente desorbitada la sanción. Pues bien, Ancelotti, el entrenador del Madrid, ayer dijo que el árbitro se había inventado el penalti que le pitaron al Madrid. Nos vamos a preguntar si va a haber sanción, merece sanción Ancelotti, la misma que para Gaya al menos. Bueno, luego lo hablamos. Esta noche juega el Levante, se cierra la jornada en la Liga Smartbank, en segunda división, lo hace recibiendo al Sporting. Si el Levante gana, habrá conseguido lo que no ha conseguido nadie, al menos en esta temporada. 4 victorias consecutivas y además le auparía a los puestos de playoff de ascenso a primera división. Pero tiene que ganar y enfrente está el Sporting, que tiene los mismos puntos ahora mismo que el Levante. Y en Valencia Basket, malas sensaciones. Ayer contra el Barça no fue rival de los de Jaskevicius en ningún momento y además el entrenador Mumbrú fue descalificado. En fin, esto es poco más o menos lo que está ocurriendo a esta hora en el deporte de nuestra ciudad, que completamos, como siempre, en los Lunes al Bar, con el espacio de Teika. Cuando juegan ellas, ganamos todos.
Soy todo lo que quiero ser.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bending.
Soy estudiante.
Mal fin de semana para las chicas. Perdieron las de Valencia Basket y además de manera sorprendente por 18 contra el Araski, 49-67. Y este miércoles, o sea, pasado mañana, juegan Euroliga contra uno de los ogros de la competición, el Praga Checo. Y tenemos, Zamora, en fútbol femenino, dos medio buenos resultados, ¿no?
Sí, una derrota con cierto sabor, hombre, no diría yo a victoria, pero sí a dar una muy buena imagen, porque el Levante perdió 2-1 contra el todopoderoso Barça y además en Barcelona. Así que se puede considerar como un buen partido, no un buen resultado, pero sí un buen partido de las chicas del Levante femenino. Y el empate en el derbi de la comunidad del Valencia femenino en el campo del Villarreal.
El espacio Teika en los lunes al bar.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Los lunes al bar.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia, mi escudo y leyenda. Valencia, eres parte de mí. Es un sentimiento y hoy puedo decir, eterno seré junto a ti. Es tu luz, tu señera bandera y honor los que visten a mi corazón. Tanto tiempo cantando y alzando mi voz, la que escuchas junto a mi afición. Tantos años de historia y jamás cambiará, del Valencia seré hasta el final. Blanquinegre seré y donde quiera que estés con orgullo te acompañaré.
Seguro que os acordáis, ¿verdad? Es que además mola un montón. Es un tema que escuchamos mucho en el año 2019, sobre todo, centenario del Valencia. Un tema escrito desde el corazón, yo creo, porque estas cosas no se pueden preparar, no se pueden fingir, o las sientes o no las sientes, y estos las sienten. Es el grupo Bombay, que seguro que lo habéis escuchado mil y una vez, y que hoy tenemos la suerte de que nos acompañen en este estudio para charlar de fútbol y para que nos anuncien y nos canten, sí, nos van a cantar en directo, su nuevo tema. Bueno, tengo aquí a Hugo Ballester, que ya está por aquí. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra?
Que
muy
es
buenas.
El gran culpable de haber traído a Bombay oficial a este los lunes al bar. Está Vicen. Hola, Vicen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Encantados de que estéis por aquí. Gracias. Está Javi. Hola, Javi.
Muy bien, aquí encantado, gracias.
Y Ramón o Ramonetti. Hola, Ramón.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Es un placer que estéis aquí con nosotros. Y también anda por ahí Zamora. Hola, Pedro, que te saludo de nuevo.
No canto, pero...
Pero bailo.
Lo siente.
Sí.
Oye, este tema que estamos escuchando, este eterno junto a ti, centenario del Valencia... aparte de que sigue sonando completamente actual, o sea, podría ser perfectamente una canción vuestra nueva, ¿os ha traído muchas alegrías?
Bueno, hemos acompañado al Valencia gracias a esto en un año, creo que fue bastante bueno, ¿no? Que fue ganar una copa, por ejemplo, y nosotros estar allí cantando con el Valencia, cantando con el club, con los aficionados que fueron a Sevilla y vivirlo dentro del campo, que fue una experiencia increíble, vamos.
¿Os la siguen pidiendo?
Nos la siguen pidiendo más allá de Valencia, sí, sí.
¿Sí? ¿Ah, y,
sí. En cualquier ciudad donde vamos hay algún valenciano y siempre vienen con la camiseta, con la bufanda para que cantemos el tema. Muchas veces no lo podemos hacer por respeto a la ciudad, por respeto a la gente que sigue a otros clubs y nos dedicamos a hacer nuestra música de nuestros conciertos. pero siempre decimos que somos los valencianos y que amo un Valencia.
Es que eso tiene que emocionar, ¿no? Sí. Que a kilómetros de casa te lo sigan pidiendo.
Sí, porque al final valencianos hay en todos los lados, ¿eh?
Y tanto.
Somos un club grande. Somos
un club grande. Eso es.
Sí. Somos un club grande.
Somos un club grande.
Esa es una de las claves, ¿eh? Sí. Aunque a veces no lo parezca para algunos. Pero sí, sí. El Valencia sigue siendo un club grande. ¿Visteis, por ejemplo, el partido del sábado? ¿Sois de los que vais a Mestalla si podéis? ¿Lo ponéis en la tele si no? ¿Estáis enchufados a la radio? Contadnos un poco cómo es vuestro amor al fútbol, al Valencia.
Aquí, como todo el mundo, yo creo que cada uno lo vive un poco a su manera y tiene su forma de vivirlo, ¿no? O su grado de intensidad de vivir el fútbol. Yo, personalmente, yo estoy muy enchufado, periodismo valenciano, periodismo deportivo, y todos los partidos, y ir a Mestalla, ser abonado, ser accionista y estar al día de toda la noticia de la actualidad valencianista.
Sí,
me gusta y lo voy a seguir haciendo. Y ¿sabes qué pasa? Que consumo tanto periodismo, pero opino poco. De tanto escuchar y de tanta, creo que no estoy capacitado realmente para hablar. No. Sí, porque al final, como cualquier tarugo valencianista más, puedo hablar, ¿no? Y puedo opinar.
¿Qué argumentos tienes?
Sí, argumentos tengo, pero claro, sois vosotros los que realmente tenéis la última palabra, ¿no? Que estáis informados.
Bueno, pues del partido del sábado, venga, opina.
Nada,
un desastre.
Sí, pero no te cuento lo del anterior, que estuve también en Mestalla viendo lo de Mallorca, que eso sí que fue un desastre. Eso no hay manera de.
La mano de Marcos André este sábado que me dice.
¿Qué
me
dices? Es lo que te digo.
Maradoniana.
Maradoniana, sí. Lo que pasa es que ahora hay bar. Es que esa es la historia, ¿no? Esa es la historia. ¿Cómo lo visteis vosotros? Hugo lo contó en tiempo de juego. Zamora estaba con ganas de hablar del partido. La verdad es que el Valencia llegó poco, esa es la verdad, a la portería de Ter Stegen. Pero marcó un gol que por qué poquito no fue, ¿eh?
Estoy con Vicen que fue peor la imagen contra el Mallorca del fin de semana anterior. Creo que fue el peor partido del Valencia esta temporada. La primera parte del Valencia estuvo muy desdibujado tácticamente. Yo creo que el plan de partido que tan buen resultado le había dado a Gattuso tiempo atrás, no le salió contra el Barça. Él tenía en la cabeza, en el imaginario, un partido que no se dio. Y es raro porque si sabes un equipo cómo te va a jugar es el Barça. Y luego en la segunda parte, sin corregir en exceso tácticamente, pero sí que se ordenó un poco más el equipo. Yo vi a Hugo Guillamón, por ejemplo, que tácticamente es un futbolista casi perfecto, estar desesperado desde el minuto uno corrigiendo a Kluivert, a Samulino, sobre todo la parte ofensiva, porque los tres de arriba estaban muy, muy descolgados y el Barça te cogía por fuera enseguida. Luego, es cierto que al final, enfrente está el Barça, que es un Barça herido, que es un Barça que venido a menos, a pesar del talento de los jugadores, pero no deja de ser el Barça. Y tú llegabas con muchas bajas, y en el Valencia las bajas de jugadores que pueden ser titulares se notan todavía más, porque el fondo de armario es escaso, y a los hechos nos remitimos. Jugó Fulquier casi todo el partido en el centro del campo, y yo creo que eso al final, no sé a quién le leí de un comentario, que Villa explicándole a sus hijos que donde jugaba Fulquier el sábado estaba antes Silva. El Valencia se ha hecho muy pequeño. El Valencia este sábado nos recordó que tiene un pasado increíble, que tiene un pasado tremendo, que es un club con una historia que no puedes cambiar para bien. O sea, que es un club centenario y con títulos y con jugadores leyenda como David Villa. A mí me emocionó volver a ver a Villa, porque me recordó que durante 5 años estuvimos cubriendo la información deportiva del Valencia con un delantero que se llamaba David Villa, que posiblemente haya sido el mejor delantero español en la época contemporánea, y sería debatible si no ha sido el mejor delantero de la historia de España, el máximo goleador seguro. Entonces, ver luego la situación que ves a un Valencia voluntarioso, con jugadores jóvenes, con gente con espíritu como Gallá, que llega hasta el 93 nadando y se ahoga en la orilla con ese gol de Lewandowski, pues te duele. Y el futuro es una incógnita. Entonces, bueno, más allá de la depresión, porque yo creo que hay motivos para, por lo menos, por ejemplo, 47.000 personas en Mestalla, ese ambiente, esa masa social, decía sí. Antes Javi que va por ahí, hay valencianistas, claro, es que el Valencia es muy grande, ¿no? Y lo ponías tú en valor. Pero me entristece un poco que el Valencia no... Dabas un dato esta mañana de los últimos años contra los equipos Champions, que solo había ganado un partido. Bueno, pues eso es lo que te entristece un poco, más allá de que deportivamente pues lleva 2 de 12 y me preocupa.
Sí, es verdad.
Yo...
Sí, estamos sí, ahí.
Es que, no, ok. Yo creo que es más por la forma que por el partido en sí. El partido, si al descanso va 0-2 o 0-3...
No pasa nada.
No pasa nada.
Ah, pero y se acaba 0-0 tampoco, ¿eh? También
no,
te lo digo.
Sí, por esto es fútbol, pero claro. Hombre, 0-0 viendo la primera parte, no, a mí me parece un poco extraño.
Llegas al minuto 93, 0-0.
Que sí, por eso digo que claro. Duele más por la forma. No, porque
la segunda parte del Barça es muy mala.
Sí, pero lo normal.
Entiendo a los dos.
Claro, lo normal es que la primera parte acabe 0-3 o 0-2 y no pase absolutamente nada, pero como llega la cosa como llega, Marcos André, que a mí alguien me lo tiene que explicar qué es lo que hace en esa jugada para empastrarla de semejante manera con la mano, hace la que hace y luego llega Lewandowski y te la endiña en el 93, pues yo creo que duele. Pero lo que pasa es que la lógica dice que el Barça había merecido ganar por lo menos hasta el descanso. Es verdad que luego que la segunda parte no está bien y que el Valencia pues tira de orgullo, de casta, de un Gaya espectacular.
Tremendo.
Pero yo es que creo que es por la forma, es por lo del 93. Si no, pues no hubiera pasado nada. Si el partido, ya digo, se va un poquito ahí más o menos encauzado a favor del Barça al principio, no hubiera dolido tanto. Pero claro, entre la mano de Marcos André y el minuto final, pues
¿de la mano qué? ¿Cómo lo viste? Porque...
Yo pienso que este año me he enchufado un poco más.
A ver lo que dices, que después de todo el análisis que ha hecho Hugo.
No,
que
está diciendo
la
bola.
Espera, que vamos nosotros.
Va a tener sentido lo que digo. Yo creo que por cuatro detalles en tres partidos no estamos en los cuartos.
Sí, claro, pero tiene que caer de tu lado todo.
Sí, tiene que caer de mi lado, pero vamos a ver, contra Leche, bueno. Fue un partido raro de perder.
Debiste perder porque anularon un gol a Leche que era legal.
Era legal también.
Total, es verdad.
Pero la primera parte fue un espectáculo.
No, la primera parte fue buenísima. Es que
estuve en el campo.
Entiendo lo que quiere decir Javi perfectamente, pero ¿sabes lo que pasa, Javi? Que en los últimos años me he dado cuenta que yo también he tenido esa cantinela mucho tiempo. Vale. Es decir, por ejemplo, la gente está comparando, porque es normal y periodísticamente hablando es un ejercicio que hay que hacer, los números de Bordalás, que es el anterior entrenador, con los números de Gattuso, ¿no? Es que yo el otro día recordaba que si el Valencia de Bordalás gana en Nochevieja al Español en Mestalla, que tampoco era ganar al Español en Nochevieja en Mestalla, sí. Dormía en puestos Champions.
Claro.
En el 31 de diciembre. Quiero decir, o sea, algo que para el valencianismo, por desgracia, en los últimos tiempos es impensable. Luego el equipo se cayó y luego pasó lo que pasó. Pero quiero decir que es que esa cuenta de la Lechera, si contra el Elche das continuidad a la primera parte, si contra el Mallorca en casa, que venía también un poco defenestrado, das un golpe sobre la mesa y mantienes el resultado a favor, pues sería 5 puntos más, que en lugar de 15 tendrías 20 y estarías a 2 de Betis, a 3 de Betis, a 2 de Real Sociedad y lo veríamos de otra manera. Pero es que siempre es la peseta para el duro, que
es el
easy. Claro, entonces te entiendo perfectamente, siempre. Porque además el juego en las primeras partes del equipo, o el partido completo en Pamplona, por ejemplo, o que al final estás a un penalti en Sevilla en el añadido, como te vacunan a ti en el Mestalla el otro día, de ganar en Sevilla y ganar 1-2 y sumar 3 puntos. Pero es que yo ya me he desenchufado de eso.
A lo mejor yo tengo la sensación de, hablando con los aficionados y con la gente que uh-huh. está más conectada al fútbol, que esta excusa sirve para el año pasado, pero a lo mejor para este año ha habido una evolución de jugar mejor.
Sí,
¿sabes
sí,
lo
que
te
sí, digo? Seguro.
No, hombre, al menos este año no nos sangran los ojos, claro.
El año pasado sí que podemos decir sí, pero por ese detalle
no hay ninguno más.
Yo que sé, a lo mejor no merecemos algo más, no sé.
Sí, es verdad, y es más agradable ver al Valencia.
Muy agradable,
sí. El valencianista ve al Valencia siempre, pero oye, si juega bien, pues oye, es mucho mejor.
Hablando de eso, Segarra, esta gente que es artista de verdad, no nosotros, ¿vosotros preferís jugar bien y perder o jugar mal y hacerlo feo pero ganar? La verdad,
si nos garantizan que vamos a ganar, a jugar mal.
A ganar, o sea, lo que sea.
Pero claro,
no, esas cosas pasan, ¿no?
O sea, tu lado artista lo olvidas un rato, ¿no?
Pues nada.
Es que si en la Cartuja se gana la Copa del Rey.
Si Soler dice la que tiene, claro, vamos, no nos acordamos de nada.
Se celebra, Se celebra.
Paje, yo estoy intentando compararlo con nuestro trabajo y es imposible.
No es así.
Nosotros lo hacemos mal y se va la gente.
Exacto, nuestro trabajo sería el rey.
No ganamos nunca.
Pero eso es tremendo por lo que yo decía antes, porque dada la situación, la coyuntura de los últimos años, este año, que tampoco has traído a Cavani, que ilusiona y demás, pero que tampoco ha habido a renovar ya, pero tampoco se ha ido Soler, se ha ido Guedes, vienes de hacer decimosegundo, noveno, decimosegundo, 20 entrenadores, la gestión de Meriton, y este año la asistencia media a Mestalla supera los 40.000 espectadores.
Sí, tenemos ilusión.
Es una barbaridad. Sí, pero yo lo pensaba y digo, hay recibimiento al autobús en un Valencia-Barça con el equipo que lleva derrota contra el Mallorca, empate en Sevilla, empate contra el Elche, y hay 6.000 personas a las 7 de la tarde recibiendo el autobús del equipo, espoleándole porque cree que realmente le puede ganar a Lewandowski, a Ansu Fati.
La imagen de Villa
es brutal.
Con el,
no, eso es espectacular.
La avenida de Suecia, sea, yo se la enseñé a un amigo y no sabía decirme qué calle era.
Pero eso no lo vamos a perder nunca.
Es verdad,
¿eh?
O sea, es increíble.
No, pero es la historia del club, lo que hablábamos.
Es
que el Valencia tiene una masa social muy apasionada, muy devota.
Tenemos una costumbre de antes de los partidos, el después, el estar con los colegas, el... Eso también,
sí, pero yo lo decía por el ejemplo que tú ponías.
La previa, ¿eh? La previa que os gusta, ¿eh?
Por el ejemplo que ponías antes, que decías, nosotros lo hacemos mal y no viene la gente.
Claro.
Este sentimiento no es comparable a nada, pero a nada, y con todo el respeto al mundo, a vuestra profesión, sí, no, que además sois artistas, como decía Pedro, diferente, en el buen sentido de la palabra, y que llenáis escenarios, y que, sí, que lo vuestro también es muy pasional, muy sentimental, emocional, porque habláis de canciones, ya sea más nostálgico o más de dicharachero, sí, pero al final conectas con la gente. Pero sin embargo sí que hay una desconexión si tenéis una mala noche o dos conciertos malos seguidos o... Y en el fútbol, sobre todo en el Valencia, eso no pasa. O sea, es que es tremendo. Yo me emocionaba cuando veía a 47.000 personas el otro día, que hasta el minuto 96 empujó, alentó a los suyos para al final lo de siempre, por desgracia.
Eso es un poco hándicap también. Si nos pasase a nosotros con la música, si hagamos... Y hay artistas que le pasa, que hagan lo que hagan, venden. Y eso es un hándicap también, porque al final haces de cada mierda.
Sí, claro.
Y bajas el listón, exacto. Entonces, haríamos un concierto malo.
Igual
malo,
pasa.
Malo de 90 minutos y la última canción un pepino que sacamos allá.
Igual está pasando, Vicen, con el Valencia. Igual está pasando. Hay mucha gente que critica. Seguimos yendo en masa, animando, miramos para otro lado.
A mí no me gusta. O sea, me gusta tener ese sentimiento por el Valencia, ese ADN que tenemos todos. Uh-huh.
Sí,
pero al mismo tiempo es un hándicap negativo. Claro. Porque da como veía libre.
Bajas el listón de la exigencia.
Exacto.
No,
no hay exigencia. Pues, siempre vamos a estar enchufados. Bueno.
Todos tenemos un poco la nostalgia de aquel Valencia, ¿no? Como el otro día que estaba, por ejemplo, con David Villa. Todos tenemos la nostalgia de aquel Valencia y creo que es una cosa que la afición, eso no lo va a perder. Esas ganas de ir.
Ese recuerdo.
Y ver, claro, y ver funcionar el Valencia de esa manera.
El valencianista sí. Ha pasado por segunda. El valencianista ha tenido años en primera que quedar sexto y entrar en la Copa de la UEFA de antaño era como un éxito, o caer en octavos de la UEFA, o no entrar en Europa. El valencianista, lo que pasa es que yo creo que el recuerdo todavía reciente, con ese espíritu joven que queremos mantener, es que hemos vivido muchos la etapa más laureada de la historia del club, con el Valencia ganando ligas, ganando competiciones europeas, siendo el mejor club del mundo, dos finales de Champions.
Bueno, que al final eso es triste, perdona.
Sí,
porque no recordamos algo más cercano, ¿sabes lo que te digo? Recordamos, o sea, no hemos hecho nada mejor.
Oye, como estamos con la comparación fútbol-música... cuando...
Eso es lo más maravilloso, perdón, es lo más maravilloso que...
Sí, verdad, son las dos cosas que dices, ostras. Si me las quitaran, vivir para qué, ¿no? ¿Qué sentido tendría?
Sigue.
No, quiero decir que cuando un grupo de música tiene una canción que en una plataforma ha sido reproducida 37 millones de veces, ¿eso qué es? ¿Cuartos de Champions, semis de Champions o ganar la Champions?
No,
es que han sido estos señores, ¿eh?
Es entrar, creo que hemos entrado en la Champions.
Es estar
ahí.
A mí me gusta siempre vacilar un poco de eso.
Victoria Pilsen, ¿eh? Porque hay algunos que están arriba que los 36 millones se los pasan.
La verdad es que igual me pasa. Igual no es Champions.
Estamos en Champions porque realmente son números importantes. Vivimos en
Conference. 37 millones de reproducciones y es prácticamente que todos los habitantes de España le hayan dado al play a escuchar vuestra canción alguna vez. Claro, o sea, es una barbaridad.
Pero, a ver, estamos hablando de Solo Si Es Contigo.
La estamos escuchando de fondo.
Tiene 37 millones.
Con Bebe.
Claro, en una versión.
Bebe, claro, la otra Spotify, versión de Solo Si Es Contigo, Solo Bombay, tiene 9.800.000.
Vale, o sea, que estamos 46. Hablando.
Y el Vuela tiene 5 o 6.
Claro,
también,
no, y Tomás Camello tiene 17. O sea, estamos hablando de más de 100 y pico millones ahí.
Sí.
Y luego en YouTube también. O sea, que está guay, está mola.
Estamos en lo más grande.
Qué mola, que es una barbaridad.
O sea, a mí me lo parece. Pero quería que nos explicarais, yo creo que ya un poco por curiosidad. A mí me interesa mucho y supongo que al aficionado al fútbol también. ¿Cómo funciona esto? Porque antiguamente, los que ya tenemos algunos años, sabíamos que salía el single, salía el LP, el disco, tal. Esto ha cambiado. Con las plataformas la historia es completamente distinta, o a lo mejor no tanto, no lo sé, os lo pregunto. ¿Cómo funciona? Porque que tengáis 37 millones de euros.
No, pero
de euros.
¿Cómo?
37 Madre millones mía. De reproducciones
hay que...
para vosotros sí. Como grupo, ¿qué significa?
Hay que remontarse primero de todo a por qué nos dedicamos a la música realmente. ¿Alguien piensa de verdad que...
O porque se nos dio mal el fútbol, dilo tranquilamente.
¿Alguien piensa que haciendo canciones y moviéndose tres colegas de la infancia, ¿no? Del colegio, de un barrio muy humilde de Valencia, pueden dedicarse a vivir de la música y vivir bien y tener una carrera amplia? No, no, yo no. Yo nunca me lo había imaginado. Entonces, a partir de ahí, es que, me, es que tío, no, no lo sé.
¿Lo habéis conseguido?
Lo hemos, sí, pero lo no hemos conseguido. Sé, no lo sé, trabajando duro.
A lo que se refiere ese garra es que antiguamente pues se llevaba un orden a la hora de llevar una estrategia musical, que era hacer un single o dos, sacar un disco. Hoy en día cada artista o cada compañía hace lo que cree oportuno para... Nosotros somos independientes en el mainstream, en el streaming y todas estas cosas, ¿no? En lo comercial.
No hay ninguna gran compañía detrás de vosotros.
Nosotros no.
Bueno, es Altafonte, que es nuestra distribuidora y la que nos ayuda, pero no es una compañía como...
Es simplemente la que nos pone en la tienda. Es no hace nada más, simplemente que nosotros le damos el producto.
Nosotros
y
somos el equipo.
Entonces, en la tienda.
Es lo que tú has dicho, no hay una multinacional detrás de nosotros poniendo miles de euros.
A lo mejor que tampoco.
No. Son nosotros, nuestro trabajo.
Humildemente lo decimos, no hemos querido entrar en esa movida porque a lo mejor nos interesa más estar a nosotros solos.
Está bien, es una opción.
Y, pues está funcionando.
Sí.
Yo creo que sí, que también es trabajar mucho sin parar y esperar la oportunidad. Igual que en el fútbol hay que esperar a que se lesione o que alguien esté cansado para entrar.
Estar preparado, estar preparado.
Y hay que estar listo y preparado. Preparado, pues creo que tuvimos la suerte de que cogimos una pequeña ventanita y por la ventana nos metimos y
nuestra obsesión es seguir haciendo, o sea, buscar la canción perfecta, o sea, eso es lo que quiere hacer todo el mundo.
Hay una frase por lo que decías.
¿Existe?
No lo sé, eso lo decía Amaral. Decía, nuestra obsesión, me acuerdo de, mira, me he recordado lo que he dicho, nuestra obsesión es buscar la canción perfecta. Pero bueno, estamos cada uno...
Como el pintor o el escultor, claro, también.
Nada, por lo que decía Ramón, hay una frase que dice que la suerte aparece en el momento que la preparación encuentra su oportunidad.
Eso es.
Y al final eso es un poco lo que estabas describiendo a nivel de que nos pillase preparados. Y trabajar mucho y mucho esfuerzo y mucha dedicación. Yo no sé cuántas canciones o letras de canciones o preparación habréis tirado a la basura, que parecía que eran buenas y que no iban a ser. Y en lugar de decir, no estamos, seguir conectados. Y es decir, vamos a por otra. Y mira qué idea tengo, y mira qué maqueta, y mira cómo suena esto, y vamos a juntarnos. Y al final aparece Solo es contigo, o aparece el himno del Valencia, o aparece Vuela, o aparece pues Suenan las bodas, que es ahora el single que estáis tirando, y que nosotros lo hemos puesto esta mañana en el programa de la tarde para cebar que veníais. Ya lo veníamos escuchando, porque yo creo que salió en octubre, a mediados de este mes, ¿no? Muy poquito, y suena muy bien. Yo no sé si es porque también somos oído amigo, entre comillas, porque a mí me sigue emocionando que haya gente valenciana, potenciarlo de la casa, pero no porque sea de la casa, sino porque sea bueno de la casa. Y en este caso yo siento que pues hay un grupo valenciano que la está petando y que ha hecho una gira este verano y no ha parado y que ya está planificando y que les llamo esta mañana para quedar para hoy y me dicen, perdona, es que estaba en el estudio porque estábamos trabajando. Sí. O sea, a mí eso pues me identifica en la lo que decíamos antes a nivel
somos
emocional.
Somos currantes, muy currantes, y eso nos ha llevado a conseguir muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, este viernes vamos a los premios 40. Estamos nominados.
Qué guay.
Muy bien.
A mejor artista de no sé qué, 40 al 1. Sí,
mejor bueno, mejor cadena 100, pero sí, también, esos más. También están bien, oye. También son reconocidos. Sé,
somos amigos, no todos.
Con cadena 100 también habéis tocado mucho. O sea,
muy agradecidos a la cadena porque hemos girado.
Yo os he visto porque además eso me identifica todavía más. Porque digo, en mi casa encima está un bye.
Me gastaremos o no también.
Oye, ¿os atrevéis a tocarnos en directo vuestro último lanzamiento que se llama Suena en las bodas? Bueno,
claro,
vamos a escucharlo tal cual, ¿eh? Ahora mismo.
A pelo.
Se preparan, creo que es la primera vez que lo hacéis.
Un acústico, se agarra, un acústico. Sí, un acústico.
¿Sí? Maravilloso, venga.
Sí, como
dale,
salió
dale.
En casa.
Todos los días pienso en ti y te llamé para decir, si me falta se me va el color. Me cuesta tanto decidir qué hago si no estás aquí, hace frío y ya no sale el sol. Todos los días pienso en ti y te llamé para decir, si me falta se me va el color. Me cuesta tanto decidir qué hago si no estás aquí, hace frío y ya no sale el sol. No sale el sol. Si no estás se me va el color. Y ahora cuento las horas para vernos a solas. Qué maldita la hora la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Va llegando el momento de querernos mejor. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Se me va el color.
¡Olé!
Si no estás, se me va el color. Y ahora cuento las horas para vernos a solas. Qué maldita la hora.
esto que está sonando, esto lo acaba de poner, lo acaba de pinchar Marce. Lo anterior ha sido en directo, me ha parecido, de verdad, chicos, alucinante.
Muchas gracias.
Y además, oye, para ser la primera vez que lo hacéis.
¿Es la primera vez?
Pero que es lo que somos, que esto lo hemos hecho en casa, esto lo hemos compuesto, esto es lo que somos.
No te quites mérito, no te quites mérito.
Pura esencia Bombay.
No, lo hemos hecho antes con la banda que no.
Es verdad, sí.
Dale, dale, Marce, dale, es que además mola. Yo te veo como la niña de antes, fue mirarte y
recordarte, y ahora solo quiero volver. Como diría aquel, música de verdad.
Esto suena, ¿eh?
Sí. Gente,
esto pega. Sí. Hombre, te voy a decir, verano no, porque verano queda muy lejos. Pero desde ahora y hasta entonces.
La temporada, no hacemos canciones.
Sí, es verdad, es verdad. ¿Cuándo vais a tocarla en directo? ¿Cuándo vais? ¿Dónde vais a hacerlo?
Pues,
si sabéis fechas. Si sabéis,
yo creo
sitios.
Que el próximo concierto.
El próximo concierto que tenemos además es con Cadena 100,
¿sí?
en Granada, un Club 100.
Sí.
Y allí la estrenaré. No, no, ya la hemos estrenado, pero la estrenamos mejor porque la tocamos malamente.
No, es que la tuvimos que ensayar
en el camerino.
En el camerino y.
Nada, sonó bien. En la sala Liatar con Cadena 100 en Granada.
En Granada.
Día 18 de noviembre.
Buen sitio.
Buen concierto ahí.
Me has dicho un detalle que me ha gustado. Amigos desde la infancia.
Nosotros no somos del colegio, del Liceo Corbí de Montolivete.
La
Plata, ahí en Valencia.
Y ahí, y desde entonces hasta ahora.
Ahí nos conocíamos.
Sí, bueno, claro.
Pero fue hace.
Pero ahí ya os juntabais para tocar, para ensayar.
Yo recuerdo a Javier el actuar en el colegio. O sea, él ya cantaba, sí, él cantaba bien, se me ha cantado bien. Entonces, en el colegio, en el festival de fin de curso, el tío salir ahí con sus huevos y cantar.
Sí,
delante
de eso,
todo
hay que tenerlo.
Tiene pinta de vergonzoso, ¿eh?
Muchas veces, yo era muy vergonzoso. La canción que en el colegio fue Dos hombres y un destino, ¿eh?
Normal, yo también sería.
Éramos muy de Bustamante en aquella época. Sí, sí, me acuerdo.
Y hacíamos cositas y tocábamos, pues eso, como tocábamos guitarra, como. Pues sí. Eso, éramos realmente ha habido otro chaval, sí, que también iba con nosotros al cole, que también es músico y ha hecho su carrera, pero éramos los músicos.
¿Y en qué momento decidís, oye, que esto va en serio?
Es que luego cada uno se monta su grupete de música y va haciendo cositas por ahí.
En
solitario nos va mal, hacemos.
Y vamos recogiendo.
Y al final pasamos la escoba.
¿Sabes lo que hacíamos mucho? Que era juntarnos en mi padre tiene un barecito en Montolivete, se llama Casa Tony, que es mi padre. Y él tiene ahí un micrófono y tiene para tocar también. Y eso sí que lo hacíamos mucho, de juntarnos los colegas allí a cantar y a tocar. Entonces, creo que nos buscamos un poco la vida todos, ¿no? Pues en una orquesta o cantando, montándose un grupete o tal. Y llegó un punto que dijimos, oye, tío, vamos a probar algo de pasarlo bien, algo juntos.
Estamos, muy super rápido,
¿eh? Estamos en el barrio, nos podemos juntar fácil, vamos a hacer algo que mole, ya tenemos experiencia, ya sabemos que lo que nos gusta, vamos a hacer algo. Es que yo me acuerdo de la frase, vamos a hacer algo que mole, vamos a hacer algo que a nosotros nos molaría escuchar.
Eso es, claro.
¿Qué queremos escuchar en la radio? Algo, porque claro, Javi canta, que tiene voz raza española, entonces pop en español, ¿qué queremos que suene en el mainstream, ¿no? En el pop español, que era lo que queríamos hacer. Y es el producto que hemos sacado, Bombay, es lo que nosotros siempre hemos querido escuchar.
Habrá alguien.
Será bueno o malo, o la gente no le gustará o tal, pero es lo que nosotros siempre hemos querido.
Bueno,
y soy
duro, ¿eh?
Eso sí, decir que habrá quien esté escuchando la radio y diga, a esta hora normalmente había un programa de deportes en COPE. Lo sigue habiendo,
sí, pero que
estamos en los lunes al bar.
Que todos los días ya escucháis bastante deportes.
Claro. No, yo estoy encantado de la vida, ¿eh? Ojalá pudierais venir una vez al mes. Ya no digo una vez cada semana, que es mucho, pero una vez al mes que pudierais venir. Así que.
Pero con single nuevo, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí hay que currar, ¿eh? Cada mes.
¿Lo de Bombay, por qué?
Bueno, pues mira, queríamos hacer algo divertido, algo que nos identificara con la pasión que le íbamos a poner y pusimos muchos nombres en la mesa. Era Hawaii Bombay con la canción de Mecano, teníamos una canción que era con ukelele y era muy hawaiana. Y hostia, mola este rollo, vamos a tirar por ahí. Y al final se quedó Bombay con I latina, le cambiamos la Y.
Ajá.
Y todo con ukelele y todo.
De hecho, lleváis camisas un poco hawaianas.
Sí, es nuestra identidad. Es acompañar al producto, ¿no? A nuestro proyecto, acompañarlo de una identidad y de unos mensajes y de un estilo. Haciendo letras y haciendo música especial.
Pues está funcionando porque la gente dice, mira, eso es muy Bombay, esa camisa es muy Bombay, esa palmera es muy Bombay, ese pelo es muy Bombay.
Tener identidad.
Tenemos que hacer la tienda.
Oye, has hablado de millones de reproducciones, de ahora un nuevo single, de que la gira fue de maravilla, por no decir otra expresión, pero hubo una pandemia. ¿Qué supuso para vosotros ese parón? Como para millones de personas en todo el mundo, que seguramente a nivel profesional, pero más vosotros que vivís del espectáculo, de la gente, de estar.
Sí, pero es un. Fue jodido, pero es un bache más. Realmente en una carrera musical como es algo tan emocional, porque tú lo que tienes que hacer son canciones, es emoción, es lo que tú llevas dentro, es lo que tienes que expresar, ¿no? Y plasmar en un papel y en canción. A mí me han pasado cosas peores que la pandemia, personalmente. Entonces, la pandemia sí fue una mierda, porque hay muchos compañeros que no facturaron, no tal, pero oye, que el que también ha querido no dejarse perder y seguir trabajando, el que ha podido, y nosotros hemos podido y somos unos matados. Entonces ahí nos ha pasado de todo, hemos tenido rupturas, hemos tenido cosas.
Es verdad que la industria murió al completo. Entonces nosotros seguimos haciendo canciones, fuimos preparando cosas, dándole caña a las redes y bueno, con suerte ha vuelto y ha vuelto.
Nos dio un poco de bajón porque estábamos en un momento muy de salida.
La facturación que perdimos fue muy importante.
Estábamos hablando de 2019, el éxito de aquí a nivel local, del Valencia, del
el disco, lo teníamos, el primer disco, teníamos una gira de 90 conciertos.
Pasamos de tener un disco nuevo a no poder estrenarlo como tal y tener un disco viejo.
Viejo,
sin estrenar, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que también es un poco lo que sí que ha pasado con la música es un poco como lo que estabas diciendo, que en Mestalla 47.000 personas ahora, que está todo el mundo, que aunque no esté ganando están todo el mundo ahí.
La
creo que la gente está con la música,
calle,
la gente está que quiere, que tiene ganas de volver a hacer cosas, de ver partidos, de
perdona,
ver conciertos.
Los conciertos son una locura, la gente se entrega muchísimo, tiene unas ganas de fiesta, estamos como valorando todo muchísimo, es decir, si no me gustaba el rock, ahora me gusta porque es lo que hay ese día, si no me gusta el teatro, ahora me gusta porque es lo que hay, ¿sabes? La gente está, el otro día fuimos al teatro con mi chica, con los niños, fuimos al teatro y estaba lleno el teatro, y la obra, bueno, estaba muy bien, pero yo qué sé, a lo mejor en otro año, pues no sé, estaba lleno.
Sí, la
gente tiene muchas ganas.
Es la excusa para salir, quiero decir, y si es buena, mejor. O sea, quiero decir, si es saber talento, arte, genio, mucho mejor, pero yo estoy de acuerdo con eso. Creo que ha habido un boom de también la gente decir, vamos para allá y vamos a disfrutarlo.
Oye, volvamos un poquito al fútbol.
Vamos.
Porque como sois tan futboleros como habéis demostrado, os quiero preguntar por un tema que toca sobre todo a la grada, ¿no? Al aficionado. El tema Ferran Torres. ¿Qué tal Ferran Torres? O sea, si hubierais ido a Mestalla, le habríais pitado, ya no digo insultado porque lo insultó, dejó.
Yo quiero saber, porque no estoy muy entendido de esto, ¿sí? ¿Por qué se le pita?
O sea, Ferran Torres se fue del Valencia, es un chico que ha crecido en el Valencia, que el Valencia.
Eso lo sé, lo sé. Además, lo conozco personalmente.
Sí, lo hemos conocido.
Su salida fue una salida muy abrupta, muy fea, porque el Valencia le planteó varias ofertas de renovación y él estaba en su derecho de decir que no, pero es que no llegó a decir que no, o sea, dio la callada por respuesta, o sea, ni siquiera se dignó a responderle al Valencia a las distintas ofertas, buenas ofertas evidentemente inferiores, a las del Manchester City, y se marchó al Manchester City y además, perdón, hizo una entrevista en Marca pocos meses después diciendo cuáles eran las condiciones que había puesto.
O sea, las condiciones eran decisión suya, lo de no hablar.
Bueno, yo claro, siempre pienso que el futbolista es el 80% del negocio y que si él dice sí, es que sí, y si él dice que no, es que no. Y si él quisiera haber hablado, habría hablado. Pero bueno, en fin, la gente lo recibió de la peor manera posible, con muchos insultos, con un ambiente,
muy hostil, sí, todo.
Y él, cuando marcó Lewandowski, lo celebró como si lo hubiera marcado él. Bueno, bien, os pregunto, ¿cómo lo veis vosotros desde los toros, desde la barrera?
Es que nosotros somos muy temperamentales también, tenemos una mala hostia y tenemos un carácter muy, entonces lo podemos llegar a entender. Yo lo entiendo al chaval, yo entiendo.
¿Al chaval o a la gente?
Sí, la reacción del chaval.
Yo entiendo que el chaval, después de oír pitos, después de ver ese hostigamiento, ¿no? Todo muy hostil,
le diga,
toma por culo. Y es que es algo humano, tío. Es que te sales, es que a mí me sale con mis amigos, también con mi pareja o tal, el enfadarme, ¿no? El tener rabia. Entonces, yo lo entiendo. Que luego todo lo de la renovación, no estoy capacitado para meterme o tal.
Claro, por eso te preguntaba yo un poco, porque no estaba muy al tanto de.
Pero bueno.
Entiendo lo que quiere decir Vicen, porque yo que estuve en Mestalla, lo hemos contado, fue antes, durante y después del partido. O sea, fue muy duro, que insisto, que yo no soy quien para decir lo que la gente tenía que hacer y no. A mí el censuro, los insultos, hubo muchos insultos. Y luego lo que decís, la reacción, pues hombre, yo creo que él, pues seguramente asesorado, la gente que le quiere y demás, le habría dicho antes del partido, intentaba tener un comportamiento y demás.
Da igual lo que te asesoren.
Luego le llevarían los demonios.
Que son 46.000 personas.
A Ferlama.
Son 46.000 personas.
No, que fue una barbaridad.
Le pitan, le tiran cosas, le tiran botes, pues al final nos vamos. enfadamos o soltamos algún improperio, porque es lo normal. Sí, 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 no, entonces yo lo entiendo. No entiendo público, la, no lo entiendo.
A ver, yo podía entender su manera de ver su profesión y su futuro, que me parece la hostia, que con tan joven haya jugado en Manchester City y ahora en el Barça.
Sí, sí, sí.
Bueno, más no sé.
En este programa también buscamos la opinión de la gente y por eso hacemos todos los lunes una encuesta, planteamos una encuesta sobre temas del Valencia. En este caso, Zamora, estamos preguntando a la gente qué feeling tiene de cara a los dos partidos que quedan, porque ahora quedan dos partidos y se para la Liga este año de manera extraña y horrible para mí, en este caso, por el Mundial. El Mundial de Qatar hace que la Liga pare el 10 de noviembre, se juega el último partido. O sea, nada, en apenas 10 días. ¿Qué sensaciones tiene el pueblo, Zamora?
Esos dos partidos son, recuerdo, ante Real Sociedad en Anoeta y contra el Betis en Mestalla, nada menos. Y la pregunta es, ¿dónde crees que quedará el Valencia entonces, después de jugar esos dos partidos? ¿Dónde está ahora? Es la primera de las opciones, es decir, en el puesto número 10. Más arriba, ¿o más abajo? Bueno, pues la gente, siento decir que es bastante pesimista, porque el 55,1% de los votos en nuestra encuesta en Twitter, en @depcopevalencia, apuesta porque el Valencia va a quedar más abajo de donde está. El 28,6% cree que va a acabar ahí, en el décimo puesto, y solo el 16,3% cree que va a acabar más arriba en el descanso del Mundial.
¿Cómo lo veis? ¿Más optimistas o no tanto?
Yo es que a mí el Valencia me está sorprendiendo mucho. Es que no lo sé. Para bien y para mal, ¿eh?
Sí.
Yo creo que al descanso vamos a llegar ahí.
Ahí.
En el mismo sitio.
Sí.
En el mismo sitio. Que igual luego las cosas cambian. Yo confío en que las cosas cambien a mejor. Poquito. Ese toque de suerte que dices que un detalle por detalles, ¿no? Bueno, vamos a ver si después...
¿Qué sabes qué pasa? Que yo estoy viendo muchas ganas a los jugadores. No sé si me equivoco.
Sí,
¿eh?
Es un buen vestuario.
Entonces eso me salva un poco de decir algo malo.
¿Tú qué dices? Vicente...
Ya me están rayando con que qué hago defendiendo a Ferran.
Ya te está cayendo así. Te vas a llevar algún insulto también, ¿eh?
Bienvenido. Pero no con lo de Ferran, con cualquier cosa.
Le echo como un capote al chaval, pero también entiendo que después de eso la afición también diga, ¿qué haces, cabrón? Entonces es como que en la vida es así. No sé qué va a pasar.
Que ganen los dos partidos.
Eso
sería increíble, vamos. Ojalá, pero vamos.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabéis la movida de Gallá, que le cayeron cuatro partidos decir aquello del árbitro?
Y ahora lo de Ancelotti, ¿no? A ver si tal. No le va a caer ni uno, ¿no?
Bueno, de momento, lo único que sabemos de Ancelotti, a ver, por decirlo exactamente, es que el Comité de Integridad le ha dado traslado al de competición de lo que ha pasado, de lo que dijo Ancelotti, que es el árbitro, ha visto penalti y no ha querido pitarlo.
Ya pasa con Pellegrini también, ¿no? Que también dejó
el comité no sé qué. Y con Álvaro Cervera, y ellos se las levantaron y a Gallá se la mantuvieron de manera terrible.
Pagó el pato, pagó el ese. Muy mal.
Te digo una cosa, o sea, ni lo que dijo Gallá me parece tan grave, ni lo que ha dicho Ancelotti tampoco.
Y a mí esas cosas me parecen a nosotros fuera ya del
censura, ¿no?
Inquisición ahí. Tienes que ser libre de opinar. Claro, tío. Sobre
y nosotros con
no puedes opinar de todo lo que te dé la gana menos de los árbitros.
Claro.
¿Pero no, ¿por qué? ¿Por qué no?
Si fuera por Ramón el VAR, no existiría.
No, yo no.
¿Sí?
No, yo lo odio.
Bueno, estás en tu derecho porque además
a mí no me gusta.
Hay cosas que son antifútbol, quiero decir. Lo que decía Segarra, pues es cierto que sería injusto que se hubiese concedido el gol de Lino por la mano de Marcos André si el VAR el árbitro no lo vio, le llamó el VAR. Y habría sido injusto en este caso para el Barça.
Y luego es la roza, ¿eh? O sea, no es que le pegue un manotazo.
Pero para mí esto de parar, rearbitrar y demás, pues yo creo que tendría que ser para cosas muy, muy, muy. Para una mano y los fueras de juego si tiran bien las líneas y para de contar.
Para fuera de juego, lo veo de.
Sí, como el ojo de halcón del tenis. Una cosa
hay que meterse en una interpretación de si ha sido o no ha sido
voluntaria, no es. Y luego pegada.
Cuando hacen ir al árbitro, ya sabes que el árbitro va a decir lo que le han dicho en el VAR.
Claro.
O mucho más agresivo todo y que se pare mucho más y que se vea todo al dedillo y que se les escuche hablar y que sea todo más transparente. Entonces sí, pero no, es que es una
aún digo
cosa que
eso
está
es
ahí.
Durante el partido y bueno, pero fuera del partido, tío, ¿cómo, ¿por qué no se puede decir? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes opinar?
A mí me gustaría
sobre
que los árbitros hicieran rueda de prensa.
En la federación, alguna vez,
puede, ¿no?
En la previa de la final de Copa, por ejemplo, en Valencia, hubo rueda de prensa del árbitro.
Eso en todos los partidos, hombre, ahí un poquito, 5 minutos.
Sí, claro, no pasa nada. Oye, eso molaría un montón. Es un protagonista importantísimo, claro.
Hombre,
muchas veces más que
los jugadores.
Oye, sois valencianistas, ya lo habéis demostrado más que de sobra, pero no sois antilevantinistas, ¿no?
No,
no.
O sea, quiero decir, os da igual, ¿no?
Sí,
os da
igual.
Ni confirmo ni desmiento.
qué bueno. Cuando a mí es que me encanta.
A buenas horas voy a venir aquí a hacer la del bar.
Cuando yo abría la cartera y caían poquitas monedas. Tengo que decir que muchas veces me he ido a ver partidos del Levante, ¿sí? porque sí, es verdad que el coste de la entrada del Levante
era
muchas veces era más barato, y pues en su momento, hace años, os hablo de hace años.
La ratilla, ¿no? De ir ahí a ver.
Pues sí, es una demostración de que te mola el fútbol, o sea,
claro,
quieres ver fútbol.
A ver buen fútbol.
Claro, claro, claro. No, te lo digo porque el Levante, en 2 horas juega su partido de la jornada.
Está ahí, ¿no? Para...
Bueno, ha mejorado. Han tirado al entrenador, ya sabéis. Y desde que lo han tirado no hacen más que ganar. Es una cosa tremenda también. Eso no sé si tiene...
¿Por qué será?
De manera...
Igual estaba claro el problema, ¿no, Zamora?
Es que no sé.
Algún paralelismo con la música. O sea, tirar a uno que lo hace fatal y empieza todo al día siguiente a empezar a ir fenomenal. Que es lo que ha pasado en el Levante. Zamora, ¿qué nos cuentas a 2 horas de que... 2 horas de que empiece el partido?
Bueno, para mí lo más importante es si el Levante, lógicamente, se mete ahí en la zona de promoción, que ganando lo va a conseguir. Además, sería la cuarta victoria consecutiva, algo que no ha hecho nadie. Y para mí la noticia del partido va a estar en los minutos que va a jugar José Campaña, que después de 2 meses, Javi Calleja a mí me contaba la semana pasada que una de las primeras cosas que hizo nada más llegar a la Ciudad Deportiva de Buñol fue reunirse con Campaña, porque sabe que junto a De Frutos es el futbolista más determinante que tiene el equipo, que hay que recuperarlo porque va a estar aquí hasta final de temporada, y le dijo que para él era una persona importantísima durante la temporada. Así que
normal.
Para mí, al margen del partido, y que no se puede entrar con máscaras.
Ah, es verdad, eso es importante.
Un despistado.
Puedes ir disfrazado, pero no con máscara al partido.
No puedes ir con máscara. Que por cierto,
tienes que ser reconocible.
Acabo de ver unas fotos de Valencia Basket, que ayer hubo gente en la Fondeta con máscaras.
Sí.
Pero con máscaras de las que es imposible identificar quién es. Lo digo porque...
Una cosa, echa la ley, echa la trampa.
Algunas no son máscaras, Zamora. Tampoco te metas en lío.
Te guardas la máscara en la camisa y la sacas después. Bueno, no
claro,
sé.
Tal cual. Así que nada, ya estaremos en tiempo de juego.
Por cierto, en el Sporting está Mariño, ex del Levante, nadie más, ¿no? Así abuela.
No. Yo repasé el otro día la plantilla y al margen de Mariño no es una buena de más, la verdad.
Te digo una cosa, seguro que tú, que eres muy futbolero, dicen, querrás. Bueno, querrás, a lo mejor no lo sé. Que el año que viene haya un Valencia-Levante,
sí,
¿no?
Lo estaba pensando, que rivalidad... Y
claro, por lo de los 6 puntos, pero, ¿no? Por lo de los 6 puntos de la temporada, ¿no?
Pero sí, porque haya competitividad local, ¿no?
Claro, y la gracia esa del café, del desayuno...
A mí me gusta, que estén los dos equipos
claro.
Ahí.
¿No? Y el Villarreal también.
Y que luego, además, para la ciudad es que indiscutiblemente es bueno. O sea, cuanto más partidos de primera haya... Ahora que el Villarreal está jugando sus partidos de Europa aquí, pues muy oye, bien. Eso hace que el aficionado del equipo de enfrente pues
hay mucho fútbol y tal. Aquí en la comunidad.
Sí. ¿Y el básquet también os mola y eso o qué?
Estoy un poco desenchufado, la verdad.
Estamos desenchufados.
A mí me gusta más jugarlo que verlo.
¿Que verlo?
Sí.
Hubo una temporada, una época que estuvimos enchufados con el Valencia Básquet también, sí. Intentando hacer una canción, intentando... Pero no, nos desmarcamos un poco, no funcionó.
Bueno, no. Pero se puede retomar, ¿no?
Sí, bueno, sí. Ojalá algún día, pues sí.
Realmente
no lo hemos trabajado tanto como el fútbol. Nosotros de pequeños éramos muy fuertes, no hemos jugado a fútbol. A básquet no hemos jugado, no hemos jugado en un club, no hemos entrenado.
No, lo ha dicho Segarra, cuando se compone un himno como el de Eterno junto a ti, lo tienes que sentir.
Eso
es. Seguro, vamos, si no es imposible.
Es una cuestión de respeto y de sentimientos. Y es que no
ahora que esté ahí Valencia Básquet y que muy bien, muy buen club.
Sabemos que está ahí, claro.
Suenan las bodas, ¿eh?
Si no estás, se me va el color. Me acuerdo tanto de tu olor, de tu forma de vestir, de los besos que jamás te di.
A que muchas entrevistas futboleras me habíais hecho.
No, alguna que otra, pero sí. esta
bueno,
es la productiva.
¿No?
Nos gusta mucho que haya tiempo, que haya espacio para hablar,
claro.
que no vaya esto de 10 minutillos de tato, cata, que va todo bien, sigue siendo fuera. No.
¿Cuándo te he mentido yo?
Muy bien.
Venías a ver, jugabais en casa hoy.
Tal cual, además
te agradezco un montón, ¿eh?
Sí, pues oye, para nosotros de verdad.
Ahora nos viene un lujazo. Ahora nos viene un montón de promo con el single y todas estas cosas por España y. bueno, se agradece que haya este tiempo.
Bombay suena en las bodas. Es su último single que ya estáis pinchando en cualquier plataforma. Chicos, gracias por la compañía.
Gracias a vosotros.
Y a vosotros, oyentes, amigos, a las 8:30. Más deporte en la sintonía de COPE. Gracias por la compañía. Adiós, buenas tardes.
Chao.